y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maika Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy amable. Aquí estamos en este pequeño galponcito que tiene la radio, que tiene ciertamente su encanto, un encanto que ustedes mismos le proporcionan. Gracias por ese detalle.
Ciertamente.
Vamos a saludar a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos. Casi amigos míos esta noche. Vamos a decir que estamos en el Auditorio del Plata, en el que conocemos como Bar del Plata, situado en la calle Gorriti 5963, entre Ravignani y Arévalo.
Aquí los esperamos, amigos, al menos por estos pocos días que quedan de esta semana y de la próxima, ya que luego habrá un breve paréntesis en nuestra actividad. Paréntesis que no registrará el programa al aire, puesto que se amoblarán los espacios con programas grabados, gracias de otro.
Ciertamente vamos a estar el día de mañana aquí en la Victoria del Plata con una presencia que ustedes han sabido festejar pertinentemente, la de Alejandro Dolina. No, la presencia de Gabriel Rolón, que mañana estará con nosotros. Aplaudámoslo de antemano, que total...
está durmiendo.
Sí, está...
Y el jueves se presentará ante estos mismos micrófonos y se sentará en esa silla, sí, esa que ven ahí, Cocosilia,
que aplaudimos también a Cocosilia. Sí. No en la falda de Rolón, el día que está Cocosilia no está Rolón, así que no se entusiasmen tampoco.
Y ningún día está Patricio Barton, que ha resuelto
seguir operando,
anticipar sus vacaciones del modo más astuto.
Ayer hemos contado que se operó por error. En realidad él fue al hospital a comprar esas cosas que compra habitualmente Patricio Barton y había una oferta de apendicitis y se operó. Y como se arrepintió en el camino, hoy me llamó por teléfono y me dice: Jorge, explícale a Alejandro y a la gente que he decidido ponerme el apéndice de vuelta porque está más barato, está por la mitad. Así que se lo están poniendo en este momento. Ojalá que sea con suerte, ¿no?
Bien, que lo disfrute con salud en cualquier caso. No hay más novedades.
No.
De este modo termina.
Buenas
este
noches, señores.
Buenas noches.
No, cómo no.
Ayer estuvo presente Gabriel Rolón y se dejó olvidado, por suerte para nosotros, un libro, es una libreta. En realidad, es como le llaman ellos.
Libreta.
No, quiero decir. La historia clínica de todos sus pacientes.
La historia de todos sus clientes.
Dejó la historia clínica de todos sus pacientes. Y bueno, vamos a utilizarla esta noche como hacemos siempre. Él suele mostrarla. Cuando vamos a un asado en la casa, trae las historias clínicas de los pacientes, las lee y nos matamos de risa.
Él dice...
Si hoy no tenemos material, vamos a leer las historias clínicas de los pacientes de Rolón.
Rolón dice que de todos modos él no está transgrediendo ningún juramento porque no pone el nombre y apellido del cliente, sino que pone, por ejemplo, la gordita cachonda, ¿no?
Porque, sí. O el loco de la gorra cuadra. En una época ya no.
Sí.
Rolón llamaba a sus amigotes, porque siempre le causó a él mismo un poco de gracia el psicoanálisis.
Es por eso que estudió.
Nunca lo pudo tomar muy en serio, como ocurre con los buenos psicoanalistas. Entonces, llamaba a sus amiguetes,
sí,
que éramos nosotros, y nos encerraba en una habitación contigua, aquella en la cual atendía a los locos, y nos hacía espiar y oír lo que estos decían. Pero nos recomendaba que no nos riéramos, porque ya se sabe cómo es el loco.
El loco se lo toma mal.
Oye risas en la habitación contigua y piensa que lo están espiando.
Lo que pasa es que a veces no podíamos evitar. Sí, usted se ríe, pero no
igual algunos de nosotros tenían la costumbre de hacer burla de los locos, sí, repitiendo las últimas sílabas de cada inciso que el loco confesaba.
Por ejemplo,
doctor, estoy muy mal del sueño.
Genio.
Claro. Y después, bueno, había situaciones peores que esas, ¿no?
No importa, eso no importa.
No viene al caso. Pero, por ejemplo, citaban alguna cosa. Decían, no, porque en realidad de esto viene un conflicto que arrastro con mi hermana. ¡La conozco! Gritaba una de atrás.
Sí. Pero todo eso generaba un clima, diría yo, de desconfianza. Uh-huh. Y lo peor que puede tener el paciente de cualquier psicoanalista, no solo de Rolón, es desconfianza.
Ciertamente.
Sí. Y se le empezaron a ir los pacientes. Sí. Y ahí empezó la carrera artística de Rolón, sí, en la radio, en la televisión. Bueno, le dijimos, sí, mirá, si se te van los locos, podés venir a la radio.
Amenazado por el hambre, él aceptó, efectivamente. Bueno, y ahora bien, ha retomado este, justamente.
Tenemos a este y otros respectos, opiniones y consideraciones de nuestros propios oyentes.
Pablo Sotelo, por ejemplo, dice, muchas gracias, querido Pablo Sotelo.
Ah, sí. No está tan mal, ¿no? Porque no, la gente adopta nombres mucho más extraños.
Muchas gracias, dice Sotelo, querido Gabriel Rolón, por estar presente en la
No, bueno, pero hoy no está Rolón. Bueno, ¿para qué lo dice, señor Sotelo?
Sotelo es paciente de Rolón.
Sí, no es el loco de la verdad 4.
El que tenía una hermana que les comentábamos antes. Vale. Y gracias por algún camino. Bueno, en el sentido de la canción. Gabriel Subía dice, negro, que viene a ser usted, te dejo un palíndromo, a la gorda drogala.
Bueno, muy bien.
Un saludo para Eliana y Gabriel, que tratamos de escucharte seguido.
Gastón Nogueira dice, buenas noches, muchachos, buenas noches. Qué bueno escuchar a Rolón. No está Rolón, no es Rolón. Es Dorio,
soy
que
yo,
dice
soy
usted.
Yo, soy psicoanalista.
Un abrazo para Barton. Tampoco está. ¿A qué estamos jugando? Que se mejore rápido.
¿Quién?
Dice, sí. Tengo una pregunta para hacerles. Mejor que no la lea.
¿No, seguro?
Bueno. No, señor, no, Gastón. No, si la censure.
Matías,
quiere que la lea para que vea
aquí usted tenía
cómo
razón.
Funciona nuestra censura.
A ver.
Bien, dice, si nuestra Tierra es redonda y le decimos planeta, si fuera plana, ¿le diríamos redondeta? No me digan que no he hecho bien. Bien.
Otro paciente.
Retírese, Nogueira. Efectivamente, era paciente de Rolón.
Y decía algo del planeta Tierra. Matías Trento, hola Alejandro, una pregunta. No la voy a censurar esta. El cuento, ojo, desarrolla una historia en base a un eje temático principal en relación a ejes secundarios, mientras que la novela pierde tiempo en ejes secundarios mientras dilata el tema principal. ¿Sería
no,
así?
No, no,
no, hijo.
No es así.
Si la novela dilata, el tema principal es una mala novela. Sí, así que no.
Y además no es eso lo que le hace novela, ni tampoco es, mucho menos eso lo que hace un cuento.
No. Eso es un auto, lo que tiene ejes habitualmente, ¿no?
Soy Silvia Pozzi de Victoria, grita Silvia Pozzi. Uh-huh. De Victoria acá en San Fernando, ¿eh?
Ah, bien, sí.
Extraño el radioteatro. Sí, nosotros también. Ojalá para el año que viene lo vuelvan a hacer. No tenemos cómo, señor.
No, y además eran radiocines, eran otro tipo de cosas.
Claro, los radiocines. Se requiere mucha inversión.
Uh-huh. Sí, guiones.
¿Me cantarías un poquito del tango Desvelo? Empieza más o menos así. Aunque vos pretendas apartarme de tu senda. A ver, pues.
Aunque vos pretendas apartarme de tu senda, te ahogabas en mis brazos, quisiste libertad. Y en tu desvarío vuelas hoy a tu albedrío, brindándote a los hombres.
Qué lindo, ¿eh?
Es claro, el rey, ¿no?
Muy bien, amor.
Toda una audacia esto de la rima pegoteada.
Sí, en realidad tiene dos letras, yo mezclé las dos. Porque el tango que se llama Desvelo también se llama De Flor en Flor. En realidad se llamó antes De Flor en Flor.
Ajá.
Yo canté la estrofa primera que me cantó el oyente, que es de Desvelo,
sí,
y después seguí con la letra de Flor en Flor, que en realidad empieza, cabecita loca, tu recuerdo me provoca.
También.
Y con ese chiste, sigue.
No está mal, lo que vos pretendes apartar mi senda,
claro,
salió bien. Aníbal Galay dice, Cuando los oyentes escriben y afirman, son unos grosos, ¿a qué se refieren?
¿Cómo que dice?
Cuando los oyentes escriben y afirman que nosotros somos unos grosos, ¿a qué se refieren?
No sabemos.
¿Es una afirmación laudatoria? No.
No sé. ¡Qué grande Rolón! Para volverse loco, dice Mauricio. Sí,
justamente. A eso
perdón por la piolada, dice, no me pude resistir.
Ay, Dios. Bueno, Gera Camargo dice, qué placer poder escucharlos sin hacer nombres, ¿no? Felicitaciones por el programa.
Está muy bien. Kuntur Hanan dice, genial Rolón, que se recupere Barton. Saludos desde Salta a toda la venganza. Eduardo Castaño, Barton, estuviste comiendo algo que no se debía, bla, bla, bla. El programa se tiene que hacer desde la casa de Barton y con los ventanales abiertos, así se enteran todos los vecinos.
No hay ventanas en la casa de Barton, no está en la casa, está en un sanatorio. Betty Pereira de Ángel dice, bienvenido Rolón, que ya se fue, besos al negro más lindo. Ale Dolina Senior, desde Santa Fe, la venganza siempre se escucha, abrazos. Vivi Pelagio dice, no sé qué le pasó a Barton, pero la vida lo espera. No es el diagnóstico que le dio el médico.
Sí, hemos ido a visitarlo y no estaba bien.
No.
Yo no lo vi bien.
No lo vi bien.
Incluso me la acosté encima.
No lo vi bien porque estaba tapado.
Se tapa mucho.
Sí.
Y
él nos quiso ignorar. Se le dio vergüenza cuando entramos.
Se escondió bajo la sábana. Sí. Se escondió y dijo que no estaba. Y yo me la acosté encima.
Sí.
Y
como él es callado, no reaccionó.
Vino el médico y me revisó a mí. creyendo que yo era Barton. Sí. Y me dijo, usted está peor de lo que yo pensaba.
Pero bueno, están decidiendo si lo dan de alto o lo dan de baja directamente, justamente. Pero bueno, Vivi Pelayo dice, la venganza es como una cucaracha a la que le falta la patita. Pelayo,
vuelvo al mazo.
No tengo más.
¿Cuál sería la patita?
La patita, no sé, sí, si es patita debe ser de Patricio, supongo.
Ah,
es una cosa simpática. Es un programa para niños, señor.
Bien. No sé qué decirle, pero bien podríamos ir directamente al tema central de
este programa.
De este programa, que es el duelo.
Ajá, me parece que no quiere hacer este... ¿alguna?
También podemos hacer una breve pausa.
Podemos ir diciéndole a la gente que está presente, que hoy es mucha gente, hoy están desbordadas las instalaciones del Auditorio del Plata, que lo que tienen en las mesas, aparte de eso, son termos, y ese objeto con una manera de vaso, con un pico que sale, se llama mate, hay muchos finlandeses hoy, pueden tomarlo, auspicia este espacio Yerba Amanda.
Así también que hay que decir que este es un lugar que se desborda
fácilmente.
Fácilmente.
Sí. Es como Blanco Encalada y Cabildo.
15 personas desbordan este lugar.
Sí.
Hubiera dicho Facundo Cabral, este lugar lleno es un fracaso.
Ahora, lo que no entiendo, esto es como una especie de baile de pueblo que no se termina de organizar, porque en el fondo hay un sector donde está toda la gente amontonada. No sé si es voluntario o es por motivo del espacio.
Se alejan de nosotros porque, así como Barton, tienen vergüenza de nosotros.
Pero bueno, están todos amontonados ahí como... Bueno,
bien.
Ok, vamos a hacer una
breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del duelo, concepto y objeto. Del duelo moderno, digamos, el duelo que todos conocemos por el teatro, por la historieta, por la novela de aventuras, aquel duelo que nace en el siglo XVII y que tiene unas reglas, se caracteriza por los buenos modales.
Claro, tiene que ver con el honor, en principio, que es una cosa que la gente
claro,
ha hablado hace tiempo.
Con el honor o con el deseo de una clase hegemónica de sugerir una superioridad moral que les permita justificar sus privilegios.
Es algo que llegó hasta nuestros días y que en la Argentina fue prohibido muy tempranamente, y así que uno se iba como para ver películas porno al Uruguay durante largo tiempo. Y uno de los grandes cultores de esto fue justamente Alfredo Palacios, que no pertenecía a una clase aristocrática, pero era socialista, que a veces es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene el fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre. Anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, hablemos del duelo, amigos. Uh-huh. Situémonos en Europa, ya en el siglo XVII, cuando comienza la historia del duelo moderno. Y allí es donde los enfrentamientos personales empezaron a tener como detalle esencial los buenos modales. El ceremonial de duelo servía para marcarlo como conducta propia de un grupo, de una clase. Si la aristocracia quería sobrevivir y conservar unos privilegios cada vez menos justificados, debía distinguirse por una conducta apropiada que el plebeyo pudiera distinguir como signo de superioridad. Lo que provocaba una lucha podía ser insignificante, generalmente lo era. Pero el propio duelo se convertía en un ritual tan formal como una misa, un ritual con el que se ennoblecía incluso la disputa más banal. Ahí podríamos, si tuviéramos ganas, y no tenemos, establecer una diferencia entre esta aristocracia que lucha por buscar formalidades que vengan a sacralizar su hegemonía, y lo que Ortega consideraba la verdadera nobleza. Pero es inútil, porque lo que Ortega consideraba la nobleza no es la nobleza ni la aristocracia de la que estamos hablando, sino la nobleza de la superioridad verdadera, de aquel que defiende causas difíciles, de aquel que no le haya gusto a la vida, sino la hace consistir en un esfuerzo.
En algo agonal, como decía.
En algo agonal también, pero en algo agonal que se propone también un fin noble.
Porque hay una diferencia también, Alejandro, y a partir del siglo XVIII, más bien, la conducta del duelo se puede convertir en algo más o menos adictivo. Había tipos que no podían evitar batirse a duelo. Y está muy ligado eso a cierta costumbre semejante, que también puede ser adictiva, que es la del, la del cortejo amoroso. Era muy frecuente que algunos duelistas fueran también grandes amantes. Tipos que no podían evitar generar el riesgo de una situación de duelo y tampoco podían evitar generar el riesgo de una situación de adulterio, por ejemplo. Entonces andaban entre escapar de maridos y escapar de otros combatientes.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la nobleza de Ortega.
No. Por eso digo, son desvíos del duelo que se van dando como costumbre.
Ortega, en La Rebelión de las Masas, habla de la verdadera nobleza. Él admite la nobleza. Le llama criatura de excelencia a la persona noble, criatura de selección sería mejor decir, bueno, o decía él.
Sí. Pero siempre decía él.
Y ahí sale el asunto del hombre masa, ¿no? Y él decía que, contrariamente a lo que pasaba con estas aristocracias, la criatura noble deseaba una vida esforzada. Ponía alto el listón.
Ajá.
Se esforzaba, buscaba desafíos, trabajaba sobre sí mismo. Mientras que Ortega decía que el hombre masa se caracteriza por negarse a cualquier esfuerzo. Sí. Y no, incluso, no remitirse a instancias superiores. Mientras que el verdadero noble enseguida se remite a instancias superiores, la criatura, el hombre masa, no admite. Dice, ¿qué vas a ver más que yo?
Yo me la banco,
yo lo hago. Desdeña los desafíos. Por el contrario, se refugia en una inacción, en una comodidad, y se pasa todo el tiempo reclamando privilegios.
Ahora, hay una cosa en esto de Ortega que también alguna vez se le ha reprochado. Es bastante fácil decir, bueno, en fin, yo no hago ningún esfuerzo. Quiero decir, la nobleza, ese tipo de nobleza, sería más accesible al tipo que no tiene un cobre, digamos, al hombre que tiene que ir conquistando cosas, puesto que si no se esfuerza, ni siquiera de hecho sobrevive.
Para Ortega eso no tiene nada que ver.
Para eso no tiene nada que ver.
Y la nobleza del espíritu, estamos hablando de eso, no de otra cosa. Pero habíamos resuelto no hablar de esto.
Justamente.
Que no, y hablar, sí, de esta aristocracia que, que, bueno, que se proponía conservar privilegios, mientras que el verdadero noble encuentra el privilegio en su propia conducta.
Ese es el punto.
La excelencia es el privilegio. Bueno, el duelo solo estaba permitido a los caballeros, no por ley, sino porque los caballeros no se batían con quienes no los
rústicos, claro.
Había algunas reglamentaciones, digamos. Por ejemplo, en tiempos anteriores, las justas, los torneos, se hacían en público. Ahora, los duelos se hacían, cuando digo ahora, estoy hablando después del siglo XVII, los duelos se hacían en sitios apartados. Mientras porque estaban prohibidos por la ley, en realidad.
Sí.
Entonces había que tener cierta privacidad. Sin embargo, eran públicos porque los resultados de los duelos se volvían un tema principal entre las personas de cualquier ciudad. Así entonces se entendía que un caballero no podía tomar represalias mediante la fuerza bruta contra quien lo ofendiera. Debían intercambiar tarjetas, designar a su padrino,
elegir armas también, ¿no?
Los desafíos escritos debían presentarse en un lenguaje cortés. Bueno, podías mandarle una tarjeta diciendo te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza. No. Los luchadores debían saludarse antes de iniciar el combate. Había testigos, por lo menos los padrinos, testigos cuyo deber era garantizar la transparencia de la disputa. También estaba contemplada la ubicación de los duelistas, etc. En París se hacían, casi siempre se hacían al amanecer, en todas partes. En París solían hacerse en los jardines del Palais Royal, que usted debe conocer.
Sí, señor.
Que es el palacio donde vivía Richelieu. Queda en la calle Rivoli.
Rivoli.
Supongo que en aquel entonces sería un poco más agreste el lugar. Ahora es muy, muy, muy ciudadano.
Muy urbano, claro.
Efectivamente, hay unos jardines, pero embaldosados en su mayoría, ¿no? Esos jardines. En una época solían acudir allí las prostitutas de París, era el lugar central de la prostitución. Pero allí, al amanecer, se realizaban la mayoría de los duelos en París. Y había en los cafetines de los alrededores provisión de pistolas o de espadas de duelo, por si alguno se olvidaba. Dice, me olvidé la pistola. Dice, vamos a pedir una al café de la esquina. Mozo dice...
Usted me entiende. También había en esos alrededores algunos pequeños sucuchos, que eran barberías en general, donde oficiaban esos, ese tipo de tareas paramédicas los peluqueros. Digamos, el hacer una sangría, el tapar una herida, el curar una herida después del duelo.
Así es. En los padrinos decidían cómo se daba la señal para el inicio del combate, que podría ser una palabra, dejar caer un pañuelo al piso, tirar un tiro al aire, qué sé yo. Es más fácil eso.
Sí.
En Inglaterra solían disparar por turno.
A una distancia.
Se vio algunas películas de cierto rigor histórico, donde primero, puestos a una distancia, primero tiraba uno, se tiraba una moneda, ¿no?
Se tiraba
primero
uno,
disparaba uno y el otro se quedaba, y después tiraba el otro.
También la otra forma era que el ofendido tuviese el privilegio de hacer el primer disparo.
Sí, puede ser.
Entonces, claro.
Eso hacía más sangrienta la cosa, porque si vos no tenías ganas de matar al otro, tenías que saber que después quedabas a merced de su disparo. De manera que una buena medida para asegurarse que el otro no te pegara un balazo era matarlo antes.
Claro, también había una modalidad que la gente noble y valiente además se daba, y era que el disparo se hiciese ostensiblemente al aire.
Sí.
Ahora uno quedaba a merced del otro.
Eso me parece, no sé si gente noble y valiente, ¿no?
Así
que no es una forma
de zafar.
Extorsiva de renunciar al combate, ¿no? Lo tiro al aire, ahora, a ver, tirame. Es eso, como esos tipos que tocan el timbre y en vez de salir corriendo, caminan.
¿Cómo
se llama? Van caminando como diciendo yo no fui. Bueno, pará.
Puede ser, bueno, sí que era cobardía.
Allá por 1800, le diré, antes de 1800, es correcto decir, las pistolas no eran nada fiables, ¿no?
Bueno,
sí. Y casi siempre se fallaba. Si ambos fallaban, podía volver a
ejecutarse la cosa del duelo,
el acto, o abandonar la disputa. En los duelos con pistola, la distancia habitual entre duelistas era 18 metros.
Es como un penal y medio, más o menos.
¿Qué sé yo? No es tan fácil, ¿eh?
Epa, y es donde está el señor de seguridad, me parece, más
sí,
o menos.
Más o menos, sí.
Sí. Claro, vestir ese
está,
color
un poquito más quizá, ¿eh?
Pegarle va a ser difícil.
A ver, deme la pistola.
Ahí está, sí lo hace. No, quédese quieto, señor, si no, no vale.
No se esconda, claro, señor.
Se las tomó. Es mucho 18 metros, che.
Otro deber de los padrinos era encargarse de que hubiera un médico cerca, aunque no mirando. Tenía que estar cerca, pero no mirando. Tampoco podía haber un cura, porque la iglesia condenaba al duelo. Bueno, todos cuidaban sus papeles, cada palabra, cada gesto estaba ensayado con esmero para producir un efecto de impasibilidad, aparecer impasible ante la posibilidad de morir. Esos eran los modales de una clase. El doctor Johnson decía que la indiferencia ante el accidente era el sello de la buena educación. Extraordinario, doctor.
Eso es una frase. Mire, señorita.
Y pronunciada por un inglés.
Sí, claro.
Está muy bien.
Está muy bien. Usted contó la vez pasada este matemático, amigo de este programa, con sus veintipocos años.
Sí,
que
sí.
A tal punto arregló sus papeles que resolvió las ecuaciones de tercer grado, ¿no?
Sí, señor. Bueno, contaremos hoy algún que otro duelo. El primero es de Giacomo Casanova, en Varsovia. Él estaba allí en 1776. Se había hecho amigo del rey Estanislao y fue invitado al teatro. Bueno, Casanova se sentó al lado del Reinaldo, en el palco de honor, y en la obra participaba una piamontesa que se llamaba Sofía, de la que Giacomo se enamoró. Cuando la obra terminó, fue a saludarla, ella le reprochó no haberla visitado antes. Ahí nomás se besaron.
Está muy bien.
Y está muy bien. En ese momento entró el conde Granici, gran oficial de la corona polaca y esposo de Sofía.
Todo mal.
entonces detuvo el beso.
Momento.
Al grito de tenga mano, detuvo el beso. Y dijo, por lo visto, el señor tiene pretensiones sobre esta dama. A lo que Casanova respondió, efectivamente. Importuno a su excelencia. Muchísimo, dijo Granicki. Tenía los dos voz muy parecidas. Dijo, yo la amo también y no me gustan los rivales, no me gustan. Casanova se apartó de Sofía y dijo con ironía que se la cedía a Granicki en ese mismo momento. Sofía puso cara de desagrado y volvió a los brazos de Giacomo, como diciendo, no, yo quiero estar contigo. Granicki, entonces furioso, ahí, eso es lo que más le molestó. Sí. Le dijo a Casanova que era un veneciano podrido y cobarde. O sea, ya empezó a bajar
el nivel de
la polémica, de como la discusión política en la Argentina. Y Casanova le respondió que un cobarde veneciano podía matar a un valiente polaco.
Chiste que se reprodujo todo a lo largo de la historia. Sí, sí.
Bueno, el día siguiente le escribió Casanova a Granicki. Caballero. Anoche en el teatro me insultó sin derecho. Supongo que me aborrece y que por lo tanto desea sacarme de este mundo de los vivos. Sírvase llevarme a un sitio donde mi derrota no pueda hacerlo caer bajo el rigor de las leyes de Polonia. Media hora después recibió una respuesta. El conde Granicki aceptaba el duelo a pistola. Y si los tiros fallaban, a espada.
Ahí me gustó, ¿no? Está bien.
Casanova se presentó sin padrino. Fue así, en pelo.
Solari.
El conde lo hizo junto a varios ñatos, sí, y presentó las armas. Ya como eligió una, Granicki dijo que garantizaba con su palabra de honor el buen estado de aquella pistola.
Y de la otra también.
También. Casanova dijo que le iba a probar contra él.
¿Qué taura los dos?
Se ubicaron para disparar. Los testigos dicen que ambos lo hicieron al mismo tiempo. Sí. Solo se escuchó una detonación. Casanova recibió un balazo en la mano, en la que no tenía la pistola.
Qué raro.
E inmediatamente se la metió en el bolsillo. Por eso. Granicki cayó al suelo. Casanova corrió hacia él para socorrerlo. En ese momento, los tres acompañantes del conde desenvainaron sus espadas para matar a Giacomo.
¡Qué miserables!
Granicki, con una bala en el pecho, los detuvo con un hilo de voz. ¡Canallas!
¿Cómo?
Le dijo, ¡canallas! Respeten a este caballero. Me ha matado. Me ha matado, es extraordinario.
Sí.
Y le dijo a Casanova, huya,
huya,
corre peligro. Si no tiene dinero, agarre de mi bolsillo.
No. Tengo la mano ocupada, te decía el otro, estaba con...
Casanova lo besó en la frente y salió rajando. Comenzó a atravesar un campo cubierto de nieve. A cierta distancia encontró un campesino con un trineo que lo llevó hasta un convento cerca de Varsovia y allí encontró refugio para curar su mano. Tuvo algunos problemas. Los médicos le dijeron que tenía la mano gangrenada y que debían amputarla. Casanova los echó. Llegaron otros que opinaron igual y pedían amputar el brazo. Los echó también. En realidad la mano no estaba infectada en absoluto. Y luego Casanova supo que quienes querían operarlo eran unos nobles intrigantes que no pretendían otra cosa que halagar al conde Granicki, que al final había sobrevivido. Así Casanova dejó Polonia. Este es un lindo
historia, bella historia.
Otros. Hubo reyes que se ofrecieron a luchar entre sí para evitar guerras. Se planteó en más de una ocasión llevar a cabo un duelo entre Carlos V de España, Francisco I de Francia. La idea no prosperó. En 1600... discúlpeme, sí, el llanto. En 1611, Carlos de Suecia viejo y enfermo, desafió a Cristian IV de Dinamarca a un combate. Cristian rechazó desdeñosamente la propuesta. Otro que se batió a duelo fue el músico Händel. Parece que en 1704, en los comienzos de su carrera, Händel formaba parte de la puesta de una ópera llamada Cleopatra. Su autor era Mattheson, que hacía el papel de Antonio, Marco Antonio, sí. Y también era el director. En la ópera, como usted sabe, Antonio muere, mejor dicho, en la historia, sí. Antonio muere, todos mueren. Sí, sí. Pero Mattheson quiso ocupar el lugar de Händel en el clavicordio, y Händel se negó a dárselo. Entonces, ofendido, Mattheson salió de la escena y esperó. Cuando terminó la obra, le salió y lo encaró. Dijo, ¿qué sos?
Vivo.
Y lo retó a duelo a Händel, y el músico aceptó el desafío. Y Mattheson podía haber muerto por segunda vez esa noche si la providencia no hubiera hecho que la espada de Händel chocara con un botón de la chaqueta de este hombre. La espada se rompió, el golpe hirió levemente a Mattheson y lo dejaron ahí. El último duelo que quiero contar fue protagonizado por Alexander Pushkin. En La hija del capitán y en otras obras aparecen historias de duelos, pero este es uno de la vida real. Pushkin se había metido en problemas con algunos de sus escritos, fue desterrado al sur de Rusia. Cuando se le permitió regresar, tuvo el dudoso privilegio de contar con el favor del zar Nicolás, a quien le gustaba patrocinar. Patricio Barton no ha venido. Le gustaba patrocinar las letras rusas.
Sí.
Parece que Natalia, la esposa de Pushkin, recibía también algunos patrocinios imperiales de otros personajes. Andaba con tipos, vamos. En 1836, un escritor anónimo envió unas coplas a Pushkin en las que se le informaba que era un cornudo. Natalia se había sentido atraída por un joven francés llamado Georges Dante, y bueno, y este tipo le decía, mira que yo no. Hubo un desafío, y a principios de 1877, un duelo con este tipo, con Georges Dante. Pushkin murió, tenía 37 años. Su adversario se fugó al extranjero y llegó a convertirse en senador de Francia. Pushkin, en realidad, nunca había dejado de resultar odioso a los círculos más reaccionarios. Entre ellos estaba Georges Dante, que era monárquico. Bueno, todos eran monárquicos, todos, en sí, la corte. Pero corrieron rumores de que el duelo fue provocado por sectores que en verdad querían asesinar al escritor. Ese es el último duelo del que quiero dar cuenta. El duelo en que murió,
nada menos
que el Pushkin.
Hay unas cuestiones, Alejandro. Estaba pensando en lo del conde Granici, este que se batió con Casanova. Y es curioso porque, y es la primera referencia que encuentro para vincular con nuestra tradición. A ver, en la misma situación un malevo hubiera dicho, el hombre no es culpable en estos casos, y lo hubiera dejado ir quizás, porque si la dama incluso accedía al amor de Casanova, es un triste lugar el de Granici, ciertamente.
Es que no, el duelo no se produjo
por el amor,
el amor de esta chica. No era esta chica el botín del duelo. El duelo se produjo a ver quién era más guapo.
A ver quién era más guapo, ¿no? Bien, entonces dejar en claro esas cosas. Hay otra cuestión respecto de las reglas originales del duelo que tienen que ver con la igualdad de condiciones. En las Fuerzas Armadas, cuando Napoleón conduce sus gloriosas campañas, se establece esto de que el duelo está prohibido. E inmediatamente se agrega en el reglamento que no podrán batirse personas de distinto rango, lo cual es muy gracioso. Hay un cuento maravilloso de Joseph Conrad que está en una película llamada The Duelist, Los Duelistas.
Una novela extraordinaria Y una película bastante buena.
Una película muy buena, de Ridley Scott, donde dos tipos, desde el grado de alférez hasta después de caído Napoleón, vuelto Napoleón y llegada la restauración, se baten a duelo y uno le impone al otro las reglas del duelo, que son las reglas de la propia vida. Así como el honor es indefinible, también es indefinible la idea que tenga cada uno de la muerte. Por eso uno puede, si uno lo perdona al tipo que ya disparó, por ejemplo, lo perdona pero impone condiciones. Por ejemplo, no te voy a disparar a la cabeza y boletearte, pero vos para mí estás muerto, entonces de aquí en más no podés saludarme nunca, claro, más, claro. No podés hacer como que me conocés nunca más. En esta misma...
Por eso ser perdonado en un duelo
es tremendo,
era a veces peor que la muerte,
más vale morirse. Hubo una batalla, fue la primera que libraron los ejércitos revolucionarios franceses contra los prusianos, justamente, donde se decía que era imposible que personas de origen tan bastardo como campesinos y qué sé yo pudieran batirse con caballeros, que no tenía sentido la batalla, y así salieron con uniformes de gala los prusianos. Bueno, ganaron los franceses, claro. No hubo más discusión al respecto. Y también lo que decía la respuesta de Casanova tiene un antecedente entre nosotros. Recuerdo ver en la población de Curuzú-Cuatiá que hay una especie de falsa tumba entre recuerdos de la guerra de la triple infamia, donde dice aquí yace un cobarde correntino asesinado por cuatro valientes brasileños y no paraguayos, curiosamente, ¿no? Lo que decía usted finalmente, la otra referencia, dos cosas, una de recuerdo y la otra en contra, porque sospecho. Una del combate singular. El combate singular fue el primer recurso, dicen algunos historiadores, en que la humanidad propone evitar el sinsentido de la guerra. David y Goliat, ¿no? Los filisteos proponen a un gigante, los otros son campeón. Y después el asunto del botón salvador. Usted sabe, yo me dediqué varios años a la esgrima, y el asunto es que muchas veces el momento más peligroso de una confrontación es cuando se quiebra el florete o la espada o lo que sea. Porque la otra parte tiene el acero es mucho más, tiene varias puntas, entonces es más fácil que penetre. Si se quebró la espada contra el botón salvador, el florete o la espada se le incrustó en el cuello. Así que la escena esta es casi seguro mentira. Pero volviendo a nosotros, hay una cuestión curiosa, porque aquí también se trasladaron las costumbres de la aristocracia. Y sin embargo, aquí donde se suprimieron, gracias al querido Mariano Moreno, los privilegios de clase, siguió existiendo esa costumbre, porque la costumbre tenía que ver no solamente con el honor, sino con la condición de cada hombre. Y es más, a partir de 1810 no fueron pocas las ocasiones en las que el motivo del duelo tuvo que ver no con una ofensa al honor propio, a la dama, sino a la patria, nada menos. Y hay entre los paisanos correntinos y entrerrianos, sobre todo geografía que yo conozco muy bien, una costumbre que persiste aún, y que es la de vistear. Los chiquilines, cuando empiezan a conocer el manejo de las armas, el cuchillo, lo que acá llamamos el facón.
¿Cómo que son?
La daga florentina, claro. ¿No? De los europeos. Se tiznan el índice, claro, con un poco de carbón, y así prueban su pericia. Finalmente, sabemos que con ese tipo de armas es que se batió Martín Fierro en la ficción, y cientos de paisanos en la vida real. Y allí no había ningún orgullo de clase, no había otra nobleza que la que da la sangre, la tierra y las causas justas. Allí y el motivo del duelo era nada menos que el orgullo criollo.
Y Orgullo Criollo es el tango que vamos a escuchar ahora por Horacio Salgán y Ubaldo de Leo. Adelante.
Thank you.
En La Venganza Será Terrible escuchamos Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad del 75%. Hoy se conocerán los fundamentos del fallo por la desaparición de Marita Verón. Se había suspendido por problemas técnicos. Lo confirmó la Secretaría del Tribunal Oral, Norma Díaz Bolachek, quien indicó que las partes fueron citadas para las 10. En la reunión del peronismo disidente se habló sobre la ley de coparticipación. Así lo dijo el jefe del bloque de diputados de ese partido, Enrique Tomás, quien confirmó que durante el encuentro trataron la necesidad de trabajar sobre una nueva ley. En tanto, el legislador desmintió las versiones sobre la conformación de un bloque socialista. Adalberto Cuello fue condenado a cadena perpetua por el crimen de su hijastro, Tomás Santillán. El Tribunal Oral 1 de Junín consideró que el asesinato fue con alevosía por la indefensión del pequeño de 9 años. Silvio Berlusconi confirmó que se presentará en las elecciones presidenciales del 2013. El ex primer ministro dijo que se postulará por el Partido Conservador porque los italianos lo necesitan y él presta socorro a quien lo necesita. Cielo despejado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, la humedad es 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses antes de su partida tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Octavo Festival de Tango en el Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mosalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-6506 o www.torcuatotazo.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio del Plata, sito en Gorriti 5963, entre Arévalo y Raviñani. Mañana estaremos aquí, mañana miércoles, estaremos aquí con la presencia de Gabriel Rolón, y el jueves, si los omnibuses lo permiten, estarán con nosotros Coco Silly, acompañándonos. Mientras Bartón, bueno, hace lo que puede con sus apéndices varios.
Así como los comercios,
¿sí?,
han ido ampliando su radio de acción, y ya no basta en la posmodernidad la simple carnicería, uh-huh, o el simple almacén.
Sí, que ya no era simple, almacén vende muchas,
claro,
cosas, ¿no?,
sino que es necesario articularlo con el expendio de otros productos,
uh-huh,
y entonces usted en la carnicería también tiene la verdulería,
sí,
o incluso el supermercado viene a venderle todas las vituallas que usted necesita.
Sí.
En la salud, en los comercios que atienden a la salud, estamos buscando la misma salida.
Muy bien.
El gobierno de la ciudad promueve la creación de supermercados de la salud, donde va el enfermo y regresa ya con los medicamentos comprados, sí, la operación realizada, la consulta médica completada,
y ya está,
etcétera. O sea, usted no tiene necesidad de ir primero a que le den un turno,
pero
después a que lo atienda un médico, después ir a la Loma del Quinoto a que le hagan un análisis.
¿Pero no, qué hace todo en el mismo lugar? No puede
todo
ser
en el mismo lugar, señor.
No, pero discúlpeme, uno necesita la especificidad de cada cosa.
No, no. Usted entra en estos supermercados que van a ser atendidos por personal municipal.
¿Por empleados municipales? Sí,
antiguos barrenderos que han sido absorbidos laboralmente por esta superfarmacia, por,
sí,
decirlo así, ¿no? Uno, que no serán como las superfarmacias actuales que venden caramelos pero no tienen,
sí,
balanza.
Sí, sí.
Bueno.
Pero esto se llamaría Salud City, por ejemplo. Salud City, porque hay que ponerle algo en inglés.
Ahí está.
Bueno, entonces usted entra, lo atiende un barrendero, le dice bienvenido, qué sé yo, y primero, ¿qué le dice? Que me siento mal.
Exactamente.
Me siento mal, bueno. Me siento, y el tipo que le
primero
dice...
Primero ahí, ya el médico es un personaje del cual todos hemos aprendido a desconfiar, porque finalmente el médico se remite a unas maquinarias que lo analizan a uno, y lo único que hace el tipo es apretar botones, mirar a trasluz y decir...
No, pero escúcheme, el médico se pasa muchos años estudiando a los efectos...
Sí, de... nadie sabe bien para qué. Nadie sabe bien con qué ventaja.
Pero a la vez el médico tiene una especie de personalidad, de cosa de presencia.
Bueno, el médico es el que va a atenderlo.
Ahí está.
Va a atenderlo. ¿Atiende un médico? ¿Así?
Sí.
Ah, me duele acá. Muy bien. Y él lo deriva. No es que lo revisa, lo deriva a una máquina.
¿A una máquina?
A una máquina que lo analiza. ¿Qué le duele?
Acá.
¿De la cintura para arriba o para abajo? Digo, para saber dónde mandarlo.
Sí, de la cintura para arriba.
Afortunadamente dice el tipo, me duele de la cintura para arriba. Que lo que es de la cintura para abajo, no.
No, claro.
Ese tipo lo manda, mira allá.
Sí, pero ¿qué es eso? ¿Es una máquina de la cintura para arriba solamente?
No.
Ah.
Pero sí.
Bien, entonces yo voy a la máquina, ¿qué hago en la máquina? ¿Me paro en la máquina? ¿Me meto en la máquina? ¿Cómo es?
Lo atiende
otro barrendero, sí.
Otro tipo ya de menor categoría, simplemente lo invita a ingresar, entonces se para ahí.
Uh-huh. ¿Me paro vestido?
Sí.
Ah, bueno, está bien.
Una máquina que necesite que usted se saque las pinchas,
sí,
evidentemente es porque no sabe diferenciar la pinza de la piel.
No, pero escúchame.
¿Qué clase de máquina es esa?
Pero escúchame.
¿Para qué se la quiere sacar? Porque, ah, no, pues si no, por ahí la máquina registra como que eso que usted tiene colgando aquí y que en verdad es un, qué sé yo, es
colgante,
el símbolo de Atón,
sí,
por ahí resulta ser el esternón para la máquina.
Y claro.
Bueno, no queremos esas máquinas, señor.
Pero escúcheme.
Acá una máquina que se necesita es una máquina que usted se... un ataúd parado. Usted se mete ahí, 3 minutos sale y sale la tarjeta como salía la suerte,
sí,
en las balanzas de la estación Palermo.
Pero escúcheme, no,
sin necesidad que usted se sacara nada, la tarjeta decía... Próximamente conocerá el gran amor de su vida. Sí. Bueno, eso es lo que yo llamo un diagnóstico.
Está muy bien, pero yo le digo, de todos modos, deben ser máquinas muy modernas, porque no existen en otras partes del mundo.
Bueno, tienen que empezar a existir, porque si no la medicina va a ser para siempre una carnicería.
Sí, bueno, no, ustedes confían en eso.
Donde pero el acierto está precedido de un montón de cuchilladas.
Pero, bueno, señor, pero por lo menos es una aproximación. Usted, el médico, le dice, me duele acá, y el médico lo deriva un especialista de esplano.
Ya no es necesario eso. Si hoy mismo el médico se remite a una máquina, me duele la rodilla, bueno, hay que hacer una resonancia, venga dentro de 5 meses.
Sí. Bueno, pero fíjese que de todo modo lo que hace la máquina es darle al médico una orientación. Por ejemplo, a ver, yo me saco sangre o me hago un análisis de orina, Dios no permita. Entonces agarro.
No hace falta con estas máquinas, no hace falta semejante escatología.
Bueno.
Queremos nada. Terminar con todo ese manoseo.
La saliva, aunque sea, nada, algún fluido.
La saliva sí.
A ver, ¿cómo?
La saliva sí. Nada. ¿Qué? No es que vamos a hacer escupa.
Ah, ya pensaba no, eso, ¿no?
No. Simplemente. Saque la lengua.
¿A duda?
Y le pasamos. Unas, ¿cómo se llama?
Un isótopo.
Un isótopo radioactivo.
Sí.
Y le extraemos un poco de saliva y a los 5 minutos sale el tipo, Dorio Jorge.
Sí, acá estoy. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gesto?
Lamentablemente.
¿Eso quién me lo dice? ¿El médico o el barrendero?
Sírvase, por favor, léalo afuera.
En inglés.
Dubati Jorge.
Sí, somos todos parecidos. Escúchame una cosa, pero a ver, yo primero, al médico le dije que me pasaba y él me mandó a la máquina de la mitad de arriba, ¿no? Entonces.
No importa, no, eso de la mitad de arriba es un error.
Ajá, bien, bueno, la máquina me diagnostica, supongamos que la máquina me diagnostica que tengo peritonitis. Una.
Muy bien.
¿Y?
Peritonitis. Vamos a hacer una operación ahí mismo.
¿A dónde?
Ya, no que lo tienen que preparar.
¿El supermercado?
Operaciones donde es en el piso bajo.
Claro.
Cerca del estacionamiento.
¿Por qué?
El señor va a operaciones, por favor.
Pero escúchame, yo.
Salgo por ahí, le acompaña un tipo, depende, ¿no?
Sí.
Operaciones acá, mire, me dieron esto. Ah, dice, ahí sí desvístase.
Ah, bueno,
porque
bueno,
para operarlo vestido.
Sí.
No es que nos vamos a confundir. Pero queda feo.
Pero escúchame, bueno, pero yo necesito lo que se llama un prequirúrgico.
Queda feo, es un argumento extraordinario.
Yo necesito un prequirúrgico.
Ya lo hizo la máquina, caballero.
¿Y qué hizo la máquina? Si la máquina me la escupí nada más, le puse la saliva.
Sí, pero escupí y ya le dio lo que tenía de lo que había que operarlo y lo preparó incluso.
Ya o sea, sin comer nada. ¿Y si tengo que ir en ayunas, por ejemplo, al supermercado? No,
eso ya pertenece a una medicina antediluviana. La que usted tenía que estar 3 días antes en ayunas.
Claro.
Iba. Yo, en general, nunca cumplí con esos ayunos y los engañé.
¿Se conoce?
Sí, señor. Lo iba y decía, ¿vienen ayunas? Hace 20 días que no como. Estuve en el desierto y fui tentado por el mismísimo demonio. Decía yo que venía del boliche de enfrente de clavarme 12 media luna. Y nadie se daba cuenta. Quiere decir que son todos caprichos de los médicos.
No
sirve para nada. Eso igual me hacían los análisis y salían las mismas mentiras que cuando ayunaba.
No se van a dar cuenta. De la sangre.
Eran todas mentiras. Esta medicina verdad de los supermercados viene a revolucionarlo todo y a terminar con esa superstición medieval, señor.
Bueno, a ver, supongamos, a mí me parece raro, pero supongamos que esto es así. Entonces usted pasa a la parte de quirófano, quiere ser.
Para el quirófano, directamente. Un quirófano ya no tan sacralizado, como que no va a entrar.
Muy sacralizado.
Un quirófano más
ascético.
No, sí, pero no, que aquí no entra nadie. Ah, un quirófano.
Pero tiene que ser un lugar esterilizado.
Usted ve que lo están operando al anterior.
¿Cómo ve que lo están operando?
Espera. Y se vaya sacando las pillas. Mientras terminamos con este muchacho.
Pero es una barbaridad. Y escúcheme, la cantidad de cosas, de infecciones, de porquería que puede haber.
Eso era antes.
¿Cómo era? Eso era
antes. Ahora, con todos los DDT que hemos inventado, con todos estos, como se llama, RAI, no sé qué.
Sí.
Le echamos primero al que está antes que usted, le echamos, lo desinfectamos todo. Cuando llega usted, lo mismo.
¿Pero están operando adelante todo el mundo?
No necesariamente.
Bueno, adelante
usted a lo
igual.
Mejor ve... que están operando al anterior.
Y claro.
Y medio se para ahí cogoteando como el Pipo cuando está esperando que alguien termine de comer para ocuparle la mesa, medio se le pone a cogotear para apurar al médico y al mismo tipo, ¿vio? Porque el tipo, si ve que no hay nadie esperando,
sí.
Se pone melindroso, ¿eh? que me duele, que qué sé yo, que no estoy bien, que no reacciono, que no vuelvo en mí. En cambio, cuando ve que está uno...
Sí,
esperando,
claro.
Esperando para que lo operen, dice, bueno, doctor, lléveme así, ciérreme.
Pero escúcheme,
me va a mandar con tanta cosa, ya está.
No entiendo una cosa, supongamos que esto es así, yo estoy esperando, veo que lo están operando al otro tipo, al paciente anterior. Ahora, ¿y de qué lo están operando? No sé, de hacer cualquier cosa. ¿Es el mismo equipo de médicos que opera todo?
Es el mismo equipo de médicos, no, que opera todo. El que le tocó a usted, hay otros equipos de médicos. A lo mejor justo llega la hora que cambian o que van a comer esos médicos. Y vienen otros, pero eso, ¿y qué le importa a usted?
¿Pero cómo que me importa? Si yo me tengo que operar de la garganta, por ejemplo, no es lo mismo si me tengo que operar de la vesícula.
Hoy en día, con esta forma de medicina, no es otro mundo.
No, claro que no es otro mundo, es otra parte
usted,
del cuerpo.
Es un ser humano. Sí. La garganta, y pongamos por caso el paquete básculo nervioso, sí. Son también partes de un...
Pero son partes
de un
distintas.
Todo.
No puede ser que me opere...
No, esa es la medicina actual se parece a la magia analógica.
Sí, claro, justamente. Pero supongo, a ver, bueno, yo llego, lo están operando al otro tipo, termina la operación, lo sacan al paciente, se lo llevan, no sé a dónde se lo llevan.
Vamos rapidito.
¿Y a dónde
lo
llevan?
Ya a la sección lavado.
¿Cómo lavado?
Lo bañan, le pegan un enjuagá, lo visten y lo echan.
¿Y dónde? ¿Y yo voy a la misma camilla donde estaba el tipo?
Y sí, ¿qué quiere? ¿Que compremos una camilla nueva por cada niato que viene? La barremos, desde luego le pasamos un trapo. ¿En qué clase de bestia se cree que somos? La asepsia es fundamental para nosotros.
Sí, ya
digo. Diga que no tenemos necesidad de andar evitando que entren los microbios. Directamente los matamos.
¿Con qué los matan?
Con Flea, con esa... con RAI, con no sé qué, con lo que sea. Con desinfectante, señor.
Y
la industria del desinfectante o la ciencia de la desinfección llegó a un grado de perfección tal,
¿sí?,
que no queda nadie vivo.
No, ya veo, miren los pacientes.
Me refiero a los bichos, ¿no?
Y escúcheme, una vez que yo, supongamos que hasta ahí, que yo accedo a esto y que no salgo huyendo, que es lo que más ganas tengo en este momento, me tiro en la camilla, ¿no?
Sí, señor.
Y supongamos que mi operación requiere anestesia total.
Sí, todas.
¿Cómo
son? Todas con anestesia total, no importa de lo que se viniere a operar.
Un
para evitar, porque veo cómo es el paciente cuando no lo anestesian totalmente, empieza a preguntar,
y bueno,
¿qué
sí,
tengo?
Lógico.
¿Estoy bien, doctor? ¿Usted cree que llegaré a curarme? Me interesaría mucho curarme porque quiero ver
le dicen,
nacer a mi nieto, o quiero ver cómo se casa mi hijo, o cómo se divorcia, o quiero divorciarme.
Bueno, todo el mundo no habla de esas cosas en un quirófano, señor.
Sí,
uno,
yo sí.
Usted.
No, uno yo sí. Como médico.
Ah.
Sí, le saco habla? Conversación al paciente, le digo, ¿y? Mientras...
Está chaydando el turista
y... Chairo los cuchillos, no los cruzo uno con otro para pelar. Y le digo, ¿cómo va la familia?
Preocupada.
Digo, por si alguno va a venir a preguntarme algo, ¿qué le digo? Cuando usted esté dormido,
sí.
O Dios no permita...
¿Cómo Dios no permita?
Finado, ¿qué le digo a sus familiares? Le digo que nosotros no sabemos nada...
No, ¿cómo que no sé? Mi familia sabe que yo vine a ver qué me pasaba, porque me dolía la panza.
¿Cómo se lleva con su esposa?
Y más o menos, qué sé yo, bueno, como todo el mundo. ¿Oye?
Bueno, espérese que le voy a hacer una incisión.
A ver, pero no me
bueno,
va...
para evitar esto, sí. Anestesia total.
Y...
ya te lo traen dormido.
Ajá.
Ya te lo traen dormido. Ay, sé. ¿Qué sé? ¿De qué habría que operarlo a esta pregunta? Y ahí le sale, colgado del dedo... como en la morgue, ¿entendió?
Como en la morgue, incluso es el mismo, el mismo papelito. Algunos dicen, operarlo de apéndice, otro, ya está.
Pero me parece muy brutal. Así que yo llego dormido, saben de qué me van a operar, y los instrumentos, supongo que ahí hay una variante de...
Una variante de instrumentos... mucho más adelantado que nosotros.
¿Qué cosas tienen los instrumentos? ¿Qué tienen? ¿Operan con material, supongo, bueno, bisturíes?
Casi siempre con rayo láser.
¿Con cualquier cosa con
cualquier
rayo láser?
Cualquier cosa con rayo láser.
¿Y cómo actúa el rayo láser?
¿Vio la Guerra de las Galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual.
Pero no tiene... La Guerra de las Galaxias no hay medicina, sí,
le tiramos y no le pegamos nunca.
Bueno, a ver, supongamos que yo...
¿Tiene una cosa más aburrida que la Guerra de las Galaxias?
Sí, la Guerra de las Galaxias 2.
Bueno, pero, tenemos, no, bisturíes luminosos.
Ah, ¿para
le
qué?
Hacemos, y le hacen un taco que...
¿De qué?
Grande.
Ah,
así el médico trabaja cómodo.
Con todo abierto ahí.
Con todo abierto. Al paciente no importa de qué lo operemos, lo abrimos todo. Y ya tenemos, es decir, ahí, tajo grande en el medio...
Y tira.
Tipo que le clavan los garfios y lo abre. Ajá, dice el que lo mira.
¿Y cómo sabe de qué lado me tiene que operar? Porque hay pacientes que hay que
operar. Ya la máquina,
sí.
La máquina le señaló.
¿Qué?
O sea, los órganos que hay que sacarle.
¿Cómo sacar lo mismo?
Vienen titilando. Tiki, 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 como diciendo, sacame.
No tiene que sacarme ningún órgano. Yo vine nada más porque me dolía la panza, señor.
Bueno, yo trabajo acá. Yo estoy en la cátedra del doctor Simeone.
Sí, sí. Y escucha, bueno, a ver, está bien. Yo me opero.
Y después tengo que responder ante él. Si yo te lo dejaría el páncreas. Pero si yo no te lo saco, después el doctor Simeone me reta a mí.
¿Y qué hacen con los órganos después?
Los tiramos.
¿Cómo los tiran? ¿En serio? ¿No se donan?
¿Usted cree que quiere agarrarnos en algo tan desagradable como el tráfico de los médicos?
No, señor.
Ya no es necesario hoy en día con todas estas máquinas. Una persona que entra enferma acá, más tardar 10 minutos se fue.
Pero claro, se fue muerto.
Se fue a la
señor.
Casa. Bueno, se fue a la casa, basta de... Basta de todo esto de ser rehenes de los médicos.
¿Cómo cierran las heridas? Porque yo he visto gente que estaba en la zona del libro de quejas diciendo que parecen Frankenstein, señor, que las heridas están cerradas así nomás.
Dice. Sí, es un poco áspero.
¿Qué cosa?
La forma en que cerramos las heridas.
¿Cómo le estoy preguntando cómo las cierran?
Las cosemos, señor. Listo.
¿Cómo las cosen así nomás? Que vosotros...
Sí, tenemos también, funciona mucho la gotita.
¿La gotita? ¿El pegamento?
La gotita, sí.
Pero eso lo cierro, me hizo una herida, ponele, de 20 centímetros, póngale.
Sí, que en general la herida estándar.
¿Cómo es la herida estándar, 20 centímetros?
Para mirar, la caladura son de 20 centímetros. Acá hacemos como con la sandía, cuando viene uno, lo calamos,
sí.
Una herida de 20 centímetros y miramos.
Ajá.
Ya la primera mirada sobre el aspecto de las vísceras de una persona nos dice mucho.
Sí, si está vivo o si está muerto.
Por ejemplo. Bueno, muy bien.
Dígame.
Usted pregunta demasiado.
Pero pregunto porque estoy nervioso, tengo miedo. ¿Qué pasa si tengo alguna cosa en la cabeza, en el cerebro?
Rolón.
No. Algo físico. Piso. Algo físico. Digo.
No hay nada físico, es todo psicológico.
¿En el cerebro?
Al menos en el quinto piso.
No, pero supóngase que tengo una especie de pequeño aneurisma o alguna cosa. ¿Cómo me abre la cabeza?
Nunca se dio.
¿Cómo nunca se dio? Son la mitad de las operaciones.
Acá abrimos mucho la cabeza en lo que se refiere a operaciones de implante de pelo.
¿Le abre la cabeza?
Claro, le sacamos la tapa de los sesos y después le hacemos pequeños agujeritos, le pasamos pelos, le hacemos un nudo y se la ponemos de nuevo.
¿Y mientras tanto...?
¿Mientras tanto qué?
¿Qué hace el paciente con la cabeza ahí vacía?
Sentado, ¿qué quiere? Mientras tanto, no, vas a tener que esperar. Salvo que... ¿Y te querés ir sin la tapa de los sesos? Se la venís a buscar al otro día, pero es un peligro, es un peligro. Algunos se ponen una gorra y van... Vos lo ves que van caminando así, qué sé yo.
Un casco, aunque sea.
Y con las ideas a flor de...
flor de piel,
en
claro.
Carne viva, digamos.
Escúcheme, y entonces... Y me decía el quinto piso, que eso me interesa, porque yo hay cosas que no sé si son somáticas o son psicosomáticas, ¿no?
El psicoanálisis en estos centros
sí.
Ha avanzado también. No es como antes, que usted iba 20 años...
Claro.
Martes y jueves,
a decirle que su madre se iba con, a tomar el té con las amigas y lo dejaba solo.
¿Y ahora cómo es? Ahora yo,
se lo dice una vez sola.
¿Está el licenciado Rolón atendiendo acá también?
¿Cómo?
¿El licenciado Rolón atiende en este saloncito?
Atiende ahí, sí.
Ajá, ¿y cómo son las sesiones? Yo llego, por ejemplo.
Usted llega y él lo mira.
Sí.
Y le dice, ¿qué carácter tiene usted,
¿Qué quiere,
lo dice para que usted advierta cómo él de una sola mirada le llega hasta el fondo del alma.
Pero eso no llega hasta el fondo de nada, señor Ricardo.
Yo antes creía que un psicólogo era eso.
Sí, pero usted no me extraña.
Que usted miraba y decía, ¿qué psicólogo que es este tipo? Enseguida adivinó cómo era yo de miserable.
¿Y cómo me diagnostican ahí? ¿Me diagnostica algo Rolón, por ejemplo?
Sí, Rolón lo mira, le hace tres, cuatro preguntas.
Ah, por ejemplo.
Le pone la mano acá encima. Hace un poco de ceniza en la espalda.
Pero eso, escúcheme, eso no es psicoanálisis, eso es brujería.
Y le dice, psicosis.
¿Qué? ¿Psicosis? No puede ser, no me puede diagnosticar así, eso es una brujería, eso es vudú, señor. No, Ramado, digo, esta es la técnica de la brujería.
Bueno, entonces, manía persecutoria.
Pero no le estoy cuestionando el diagnóstico.
¿Qué le parece manía persecutoria? Le doy dos días.
No.
¿Usted que viene del laburo?
Sí,
para que le justifique el día.
Escúcheme. No, el problema no es el diagnóstico, sino la técnica. ¿Cómo una persona, cómo un científico me va a tirar ceniza en la espalda y taparme los ojos?
No es un científico, señor, es un psicoanalista.
Bueno, justamente. Hay algo raro en eso. ¿Ustedes están habilitados por algún ministerio?
Somos el ministerio.
Ah, de la ciudad.
Claro.
Sí, ajá. Sí. Bueno, y una vez que me pasa todo eso, ¿qué hago? ¿Me visto y me voy?
Y se va.
Ajá, solo, así.
Nunca se hizo un proyecto tan amplio para mejorar la salud como este.
¿Y qué pasa si uno
tiene...? Y sabe que tenemos también que perseguir a los enfermos imaginarios.
A los hipocondríacos.
Sí, a los enfermos imaginarios y al médico a palos.
Sí, las obras de Molière. Sí.
Claro. Bueno, viene un hipocondríaco y le hablo yo.
Sí.
Le digo, mire...
¿Cómo sabe si es un hipocondríaco o si es una persona?
Me lo dice el tipo.
¿Qué le dice? ¿Qué
dice? Hay un cartel, hipocondríaco.
¿Y uno va a esa oficina?
Y claro, a tratarse. Si no, ¿cómo uno sabe?
El hipocondríaco no sabe.
Ah, usted dice si el tipo viene y no dice. Porque hay algunos que no te dicen.
Y claro,
no soy hipocondríaco.
¿Y cómo se
la
va a decir?
La mayoría ahora que estoy.
Claro. Nadie sabe que es hipocondríaco.
¿No?
No.
Y claro, así como quiere que el médico ande bien. Y te dicen que le duele cuando no le duele.
El médico tiene que determinar que lo que le pasa a esa persona es una cosa imaginaria.
Bueno, yo hablo con los hipocondríacos. Cuando el médico dice, mire, este tipo no tiene nada.
Sí. Pero bueno, pero el tipo sigue pensando que tiene algo. Yo sigo pensando que tengo algo.
Entonces, lo siento al tipo.
Sí.
Y le empiezo a hablar.
¿Y qué le dice?
Le digo, por empezar, lo trato por su nombre de pila.
Sí.
Mirá, pila.
A ver, dígame, ¿cómo me convence que no tengo nada? Se ríe, es forma de tratar a un paciente.
Mira, Pila, ¿viste que vos te parece que estás enfermo?
No, yo estoy enfermo, me siento enfermo.
No estás enfermo, Pila. 33...
No, pero...
Este es un tratamiento de persuasión. ¿No?
Sí, pero no. Pero
yo poco a poco lo voy guiando hasta que llamo al siguiente.
¿Y qué pasa si...? Usted se ríe, pero ya me ha pasado en algún hospital. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el hipocondríaco además es una persona violenta, que de golpe no se
no, puede... No hay eso. El hipocondríaco siempre es manso.
¿Sí?
Sí, o al menos, me parece.
No, pero
¿no?
Ante un maltrato como este, te pide, a ver, que si yo tomate la 33, cualquiera se siente ofendido, señor. Yo vine
a tratar como un ser humano. Tenemos mucha paciencia, pero no infinita. Pero... En ese caso llamamos a los patos Vica,
sí.
Directamente lo hacemos echar a patada. Así que encima de hipocondríaco, yo compadrito. Sí. Dice, yo te agarré a trompada por más loco que esté.
Yo creo que no lo hacía. Me parece que no va a andar ese. Es muy descuidado para con la gente. Va a empezar a reducirse la población de la ciudad de Buenos Aires. Se van a morir todos, señor.
No, señor. Esto es lo que le está haciendo falta
a la medicina. Mire, cada vez le cuesta a la medicina más avanzar en su diagnóstico, en su gestión.
Sí.
O sea, vos vas a lo del médico y nunca terminan de decirte nada.
Y bueno.
Bueno, doctor, te duele acá. ¿Qué sí. sé yo? Te duele la cabeza.
Sí, a mí me duele la cabeza.
Muy bien. Doctor Caragenciano.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, qué sé yo, bla, bla. Me duele la cabeza, doctor. Bueno. Ajá, te mira. Bueno, vas a tener que hacerte un análisis del
electroencefalograma.
Una resonancia del valero.
Sí.
¿Pero cómo? ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué puedo tomar?
Bueno.
No, yo no te lo puedo decir. ¿Cómo? Por Dios, dígame algo. ¿Para qué médico? Deme algo. No. Tenés que primero hacerte una resonancia.
Claro,
bueno,
bien.
¿Cuándo es? Turno.
Sí,
dentro de 20 años, fenómeno. Te haces la resonancia. Che, todo tarda
mucho. Bueno.
¿Cuándo? Yo me hice la resonancia. Volví a lo del doctor Caragenciano.
Sí.
Me mandó a hacer otra porque ahí no decía nada. Me mandó a hacer otro estudio y otro y otro y otro. Cuando termino los estudios, cuando el doctor Caragenciano finalmente dice, bueno, lo que tenés es esto, ¿y con qué se cura? Se cura con esto y el otro, te doy la receta, va a comprar a la farmacia, no hay, va a la otra. Bueno, se me pasó.
Se le pasó el dolor.
Sí, pero... me morí.
Bueno, pero no...
Se tarda mucho. Mucho.
No sé,
mucho. Y muchas veces el médico no es el doctor Caragenciano.
Claro.
Entonces no sabe lo que tenés.
Si no es Caragenciano, no.
Nadie. El único que sabe lo que tenés es el doctor Caragenciano.
Yo fui.
Como todos sabemos. Nosotros, médicos laburan de que no se comprometen. Como si estuvieran contestando un reportaje en vez de haciendo un diagnóstico. ¿Qué tengo, doctor? ¿Voy a andar bien? Y mirá. Más o menos, ¿qué es andar bien?
No todos los médicos son así. Ayer, justamente, que teníamos el programa, yo tenía turno de doctor Trupp, que me atiende de todas las cosas, ¿no?
Sí, buenas tardes. ¿De qué lo atiende el doctor
de
Trupp?
De todas las cosas.
¿Trupp?
Trupp, sí, Daniel Trupp.
¿Troupe?
No.
¿El Trupp PP?
Trupp, claro, doble P.
Ajá.
El médico es neurólogo.
Como la familia Trupp.
Como la familia Trupp, son una familia de médicos y atiende gente de la obra social de actores, ¿no? Yo voy ahí porque mi papá, etc.
¿Los actores tienen obra social?
Sí.
Qué raro, ¿no?
¿Por qué? Bueno, ¿cómo que raro? Está muy bien,
tío.
Son gente como el resto de la gente.
No me diga.
Sí.
No le piso más un teatro.
Incluso uno se encuentra, va a ese consultorio y se encuentra con gente famosa, así como
sí,
María.
Sí, es insoportable porque todos están haciendo sus gracias. Sí.
Y se firman autógrafos unos a los otros.
Sí,
en medio. Bueno, entonces yo llego al turno y le digo, mire, tenemos función con Alejandro. Y dice, saludos a Dolina, que yo porque se conoce, que lo conoce. Y me dice, ¿a qué hora tiene función? A las 8. Eran las 8 menos 20. ¿No? Agarró, miró todos los análisis, yo llevé análisis de sangre, análisis electroencefalograma y qué sé yo, lo miró así y me dijo, ajá, estás igual que el año pasado. Me dio las cosas y yo tengo confianza, tiene razón.
Pero el año pasado usted estaba al borde de la muerte.
Justamente. Y me dice, ¿te pasó algo? Yo le dije eso, que estaba arruinado. ¿Te pasó algo? No, acá estás, vivito y coleando. Cosa que él no sabía, supuestamente. Y sin embargo, bueno, y me fui. ¿Y por qué me voy contento? Porque confío en que el médico estudió y sabe, no como dice usted, que el tipo de cargos
han dicho. Y usted dice que habría que, entonces, hacer una cosa así de superstición.
Exactamente.
Y de confianza. Vamos, una especie de religión.
Bueno, no se me había ocurrido llamarla así, pero estaría muy bien.
Claro, es un sentimiento religioso de confianza
en alguien.
En algo superior, que en este caso vendría a ser la medicina.
Sí. Claro, y el médico es como el sacerdote, entonces uno va, uno confía en eso.
A eso le llaman el progreso.
Y bueno, pero mire, es una manera, mire cómo está, mire toda la gente que está acá, por ejemplo. Es gente que va al médico, es gente que está confiada en su propia salud. Bueno, más o menos, digo. ¿Usted no tiene miedo de contagiarse de algo con la gente que está acá, por ejemplo?
No, de ningún modo.
¿Por eso?
No, más que nada con todo el flick que echamos. Porque aquí Radio del Plata echa no menos de 4 toneladas de Gamexane, DDT, para incluso cuando se van de un programa al otro,
sí.
Porque el micrófono...
Eso le iba a decir, esto es una porquería.
Es verdaderamente muy contaminante.
en algunos casos ni le cuento. Pero cuando se va alguien, el aliento, especialmente aquellos periodistas enfáticos...
Sí, como que se Eduardo Aliberti, por ejemplo.
Claro, que sienten fuerte en el caso de emitir las noticias cerca del micrófono.
Ahora.
Claro. Bueno, ahí en ese ahora, 30.000 vacilos de coche. Viene, al rato viene Don Lupo, se los agarra todo. Se lo ve a Don Lupo y se va a la casa tambaleando, medio colo, paveando y hablando solo. ¿Qué te pasó hoy el micrófono? Dice. Entonces lo mejor es
¿qué?
Echarle al micrófono,
sí,
antes de comenzar a emitir,
sí,
un poco de flick.
Pero escúchame, ¿no? Y por ejemplo, y si un periodista, un locutor, por ejemplo, se hace buches de alcohol, por suponer.
Eso lo hace Aliberti.
Y entonces, eso, esto ya lo esteriliza, ¿no? Aliberti sí, sino al micrófono.
Sí, sí. Sí.
Está bien, entonces no hay posibilidad de contagio. Pero yo le decía a la gente, acá que estamos con el público todos los días en contacto.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual
sí,
vamos a desinfectar a todos ustedes accediendo a Gentil Expedito.
Muy bien, sin hay que sacarse la ropa para esto.
Es necesario sacarse la ropa. No se apure, señor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
Gente, 3x1, se agranda la familia. Luisana Lopilato celebra las fiestas con su familia y los Bublé en Vancouver y confiesa: Mike y yo le pedimos un hijo a Papá Noel. Y de regalo, el super calendario de Gente 2013. La mega producción Hot desde Nueva York con Calo Rivero, diosa de multitalent. Y además, la revista del Abierto de Palermo. 60 páginas con el mejor polo del mundo. Gente 3x1.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 21 grados 3 décimas, humedad 75%. Mario Barletta reiteró que la UCR no irá a la marcha de hoy. El titular del radicalismo señaló que solo irán algunos dirigentes, pero no el partido como tal. Lo aclaró luego de que Ricardo Alfonsín confirmara que el partido formaría parte de la movilización organizada por la CGT de Hugo Moyano y la CTA opositora. El Senado bonaerense sancionó el traspaso a la provincia de la concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata. De esta forma, la provincia de Buenos Aires queda exenta de toda responsabilidad derivada del contrato con fecha anterior al momento de la transferencia. Timerman presentará hoy, con la embajadora designada en Estados Unidos, la política de promoción comercial 2013. Será a las 11 y se desarrollará en el Palacio San Martín. Además de Cecilia Naón, participarán la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Faglieri, y el subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, Carlos Bianco, entre otros. Chávez experimenta una evolución positiva de su cirugía, así lo confirmó el ministro de Exteriores de Brasil, Antonio Patriota. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Así que primero viene el fin del mundo y después viene fin de año. Qué raro, ¿no? Porque si el mundo se termina antes, ¿cómo hace el año para terminar después? Bueno, por las dudas nosotros vamos a hacer lo que hacemos siempre: anticiparnos, llegar antes y darte la información que necesitas. Por eso, y como ya te avisamos qué es lo que puede pasar, empezamos a saludarte desde ahora. Así que nada, ojalá que el mundo no se termine. Ojalá puedas escuchar este mensaje. Y si es así, ojalá tengas un muy, pero muy feliz año nuevo. Es el deseo de todos los que hacemos Radio del Plata.
Comienzo de espacio publicitario. Gustavo Sima, Diego Latorre y Fernando Salceda también están en Del Plata.
invitados que dicen la posta.
Hugo Porten, ya se juega.
El rugby que yo jugaba, el juego mismo homologaba, o sea que podíamos jugar gordos, petizos, altos y bajos. Hoy un poco discrimina porque hay que tener cierta talla y cierta envergadura.
Y conductores que no se quedan atrás.
Oscar Bertice, ¿cuántas veces te fuiste a tu casa insultándome? Tíramela, morfó.
Ya se juega Sigma La Torre Salceda los miércoles a las 21 en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Octavo Festival de Tango en el Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-65. O www.torcuatotazo.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de Tiempo de Show.
Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Octavo Festival de Tango en el Tazo, del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, San Telmo. Miércoles 19, Cucusa, Piro Falótico. Jueves 20, Mozzalini Quinteto, Pablo Agritrío. Viernes 21, Luis Salinas. Sábado 22, Ariel Ardit y Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango en el Tazo, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Reservas al 4307-65 o www.torcuatotazo.com.ar.
Gente, 3x1, se agranda la familia. Luisana Lopilato celebra las fiestas con su familia y los Bublé en Vancouver y confiesa: Mike y yo le pedimos un hijo a Papá Noel. Y le regalo el super calendario de Gente 2013. La mega producción hot desde Nueva York con Calo Rivero, diosa de multitalent. Y además, la revista del Abierto de Palermo, 60 páginas con el mejor polo del mundo. Gente 3x1.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio, nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Auditorio del Plata, en Gorriti 5963, entre Areolo y Ravignani. Mañana miércoles estaremos con la presencia de Gabriel Rolón y el jueves con la inestimable colaboración de Coco Silly. ¿Tenemos algún mensaje? Uno tengo yo en realidad.
Sí, es el único mensaje que... El mensaje que tenemos siempre en este programa.
Es el mensaje de emergencia.
Nos lo mandaron en enero de este año.
Gente linda, dice, como su nombre.
Claro. Éramos lindos en aquel entonces.
En enero. Desde José Cepaz vine a disfrutarlos en persona.
Genial. ¿A dónde están los de José Cepaz?
Ahí está.
¿Qué tal? ¿Cerca del cruce? ¿O para qué lado? ¿Para qué lado? ¿De la estación para qué lado?
No quiere decir.
¿Para el lado de León Gallardo o para el otro lado? Para el otro lado, para el lado de Gaspar Campo.
Sí, más lejos.
Más lejos, para el cruce de Castelar, pero más para acá. Ah,
diga la dirección, es más fácil. Bueno, dice... Bueno, muchas
gracias. Por la ruta 197.
Alejandro, te adoro, dice Fernanda de José Cepaz, ¿eh? Bueno. Así que bueno, muy bien. Yo creo que, bueno, vamos, les hemos anunciado, vamos a estar desde el 17 de enero en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium.
¿Cuándo actúa Cabernet?
Este viernes.
¿Este viernes?
El 21 en el Viejo Mercado a las 21 horas.
En el Teatro
bueno,
del Viejo
estaremos
Mercado.
Todos.
Esto es en La Valle.
La Valle 3177.
Enfrente del Mercado de Abasto. Vale, el Shopping Abasto.
Sí. Este viernes todos a una.
¿A qué hora?
Fuente Ovejuna.
Sí. ¿A qué hora? A las 21 horas.
A las 9 de la noche. Muy bien. Se puede sacar entradas en el Teatro del Viejo Mercado o bien...
O bien en el Teatro Ópera, pero es otro espectáculo.
Pero es otro espectáculo, claro.
No tiene más el ticket, no sé cuánto, se acaba. No, muy bien.
Cabernet... No, por tu entrada se puede también. Por tu entrada.
Por mi entrada, por tu entrada.com.
Exactamente.
¿Cómo se llama? ¿Su entrada?
Mi entrada.com.
Después manda mensajes al Facebook y dice tuentrada.com.
Buenas.
Usted estuvo festejando con la gente de la EMBA, me parece.
Sí, 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 sí.
Y brindaron.
Sí, brindamos. Brindamos por el fin del mundo.
Claro, está muy bien.
¿Terminó el mundo anoche?
No, todavía no.
El 21, el día del show de Cabernet.
¿Por eso toca Cabernet?
Cuando toca Cabernet termina... Después del show...
Termina el mundo.
Termina el mundo.
Muy bien. Bueno. Es el 21 para los mayas, que la gente nos pide que hablemos de eso. Bueno, muy bien. ¿Tiene alguna cosa más o lo llamamos directamente a
que...? Sí, puedo decir que el 27 voy a estar en Café Vinilo también. Presentando mis canciones.
Que
si el mundo, después que el mundo se
son
acaba.
Son maravillosas canciones.
Exactamente.
Dime, Manuel, ¿cómo te inspiras para hacer tus maravillosas canciones?
Pienso en el fin del mundo.
Gracias.
Muy bien, gracias, Manuel Moreira. El 27 en Café Vinilo.
En Café Vinilo.
¿Qué cae el 27?
Jueves.
Jueves. Muy bien. Bueno, me parece que llamemos de una vez por todas a gente.
Él es toro en su rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre se tuvo por bueno y si lo quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. Con ustedes, señoras y señores, el artista exclusivo de Radio del Plata, el maestro Arnaldo Carlos Canche. Acompañado esta noche por el galán de los 20 barrios uruguayos, Manuel Moreira.
Por delante un largo recital y aquí la chica del Cerquillo, debe ser oriental sospecho, le pide Alma en Pena. Si la
Alma
trajo.
En Pena, qué lindo, lástima que no lo sepa, voy a tratar de cantar.
A ver,
mira qué lindo que es.
Ahora el tiempo no logró ahogar su recuerdo, borrar la tristeza que aún guardan.
Escrita. Vamos a lo no.
Vamos a
ver. Fíjese.
Aún el tiempo no logró ahogar su recuerdo, borrar las ternuras que aún guardan escritas, sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Ella sí que me olvidó y hoy junto a su puerta la oigo contenta, recibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Cerrando, acércate a su puerta, suplicaré llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me haces ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido. Mi amor me mata, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Qué lindo, qué bien. Muy bien, maestro.
Está bueno, ¿eh?
Está bueno. Está muy bien.
Claro, es borrar las ternuras, no las tristezas.
Claro.
Las ternuras.
Claro. Si no, no estaría en pena el alma.
Quizás. Sí, con razón.
Con razón. Bueno, aquí para Martita le piden Mañanita de Campo.
Sí, claro. ¿Puede ser? Sí.
Bueno, hagamos la versión.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el de volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerca a mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra confesé el parral, quiero mi criolla que con embelesos la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
A ver, maestro, ¿cómo se lleva con esto? Esto nos lo pide nuestro amigo Rodrigo, que está en San Nicolás, que vive en España habitualmente. Dice, ¿usted se va a acordar del estilo de Reinaldo Morel?
Pero el estilo de Reinaldo Morel era parte de un de un radiocine, sí. Y fue también televisivo.
Sí, claro, justamente. Bueno, sí, es un viejo amigo. Eso,
no, es el personaje central es un fantasma.
Claro.
Es un fantasma y
a
canta...
Ver.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, con ansia de lo perdido, paradojas del olvido, soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Yo que he perdido la vida, quiero ganar
la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina perdida. Hoy que se fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Muy bueno, maestro. Lo tiene que hacer más seguido. Está muy bueno.
Es una linda canción.
Es una linda canción. Yo temí sufrir algunas maldiciones, pero se la acordó entera. Muy bien. Debemos recordar que tenemos en la producción de piso a Diego Tomasi y a nuestro querido Miguel Vincent en la operación técnica, y por eso, dedicado a ellos, es que le pedimos nada. Puede ser también para okay. Lunas, ¿eh?
Bueno, ¿en qué tonalidad?
En do podemos hacerlo.
Bueno. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa, nada. Solo telaraña que teje el yuyar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Bueno, aquí parte del público que está preparándose también para emigrar a Brasil le piden a Felicidade.
Uf,
¿qué pasa?
No, me acuerdo.
¿Se siente bien, Manuel? Lo veo un poco pálido.
No, estoy bien.
Sí, por eso.
Sí.
Dígame si se va a desmayar así como voy a atrás.
Tristeza no tiene fin. Felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, pra fazer a fantasia de reino, de pirata ou de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. tristeza não tem fim. Felicidade sim.
¿Se acuerda esta oyente de José Cepaz? Dice que le quería pedir el kilómetro 11, si la tiene,
oh.
No, ¿tiene ganas?
Bueno.
A ver.
Que también nos han tratado cuando hemos estado por allí. Le preguntan a Manuel Moreira si tiene algo de Silvio, en lo posible alguna canción queremos pensar, ¿no?
Claro.
Sí, no, a veces ha respondido cosas tremendas, pero usted que lo conoció a Silvio Rodríguez, estuvo con él, sí, en La Habana, Cuba, Territorio Libre de América.
Sí, me regaló un par de discos.
Sí, y un par de medias también, claro.
Eso tengo. Bueno, a ver qué puedo hacer.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos míos, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido.
bendecidos son tus ojitos, mija, son tus ojitos divinos.
Maestro, aquí Susana Punzi le pide para su hermano, no el suyo, sino el de ella, Nano, Mano Blanca.
A ver.
¿Dónde va, carrerito del este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero, carrerito del barrio del once que cruza ligero las calles del sur, puertañito, mano blanca. Vamos, fuerza que viene barranca, mano blanca, fuerteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tapare.
Podemos hacer algún duito, ¿no?
Bueno,
ahí está, ¿cómo no?
¿Cuál quiere?
Está bueno el sonido para hacer viejo vals. Podríamos.
Bueno.
Podríamos hacerlo.
Amor, te confesé, sin ver que más
daba
tu interés,
tengo aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien que ya jamás
para
mi corazón su vaivén.
Fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fatal.
Pleno de lumbre llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par.
Fijo, impasible y sereno tu frío mirar.
¿Quién me diría que toda la gloria de aquella sentí confesión? Era la efímera coda que el mal se ponía, mi yo, qué ilusión. Dos sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano.
Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Muy bien, maestro, nos queda espacio a lo sumo para un tema y medio. Así que si antes de irnos Moreira quiere hacer For No One, como de costumbre, como todas las noches aquí en el viejo café.
Tengo la guitarra un poco desafinada. Bueno,
esto... Por eso.
You take praise, you might ease. You find that all the words of kindness linger on. She no longer needs you. She wakes up. She makes them. She takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind her tears cried for no one. The love that should have lasted dear.
don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cried for no one. No love that should have lasted years.
Maestro, si la vida se termina en 5 minutos, imagínese en 1. ¿Con qué se quiere ir?
Con lo que quiera, hermano. ¿Qué tenemos que
vamos
ir? Con nada.
Y bueno, Barrio Río puede durar eso, si queremos.
Sí, dele, métale que ya viene tiempo de show que aguanta todas estas cosas y muchas más.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio nuevo, mi viejo amor, hoy el cuajero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a
solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2:03 minutos, temperatura en Buenos Aires 22 grados, humedad del 75%. La justicia de Bahía Blanca dictó anoche la prisión preventiva para Estefanía Haidt y Jesús Olivera. Fue en el marco de la causa en la que la periodista y su esposo están acusados de haber mantenido cautiva durante 3 meses a Sonia Molina en su casa de Coronel Suárez. A Haidt se le acusa de reducción a la servidumbre en concurso ideal, con lesiones graves en concurso real, con estafas reiteradas. A Olivera, de reducción a la servidumbre en concurso ideal, con lesiones graves en concurso real, con abuso sexual, con acceso carnal y estafas reiteradas. Cristina Fernández se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina. La Presidenta de la Nación recibió en Casa de Gobierno los obispos que integran la Comisión Ejecutiva encabezados por su titular, Monseñor José María Arancedo. Daniel Scioli justificó sus reuniones con miembros de la oposición. El gobernador bonaerense dijo que aunque comparta un proyecto, no todos tienen por qué pensar de la misma manera.
Deportes.
Fútbol, Ricardo Gareca se queda un año más en Vélez, lo confirmó el presidente Miguel Calelo, quien dijo que el técnico del último campeón dirigirá el equipo del 2013. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Romualdo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Iniciando una nueva madrugada plena música. Como de costumbre por Del Plata estaremos hasta las 4. Gracias a la gente, gracias, muchas gracias. Estamos cerrando un año particularmente muy prolífico para nosotros, para tiempo de show.
¿Qué es prolífico?
Que nos ha permitido hacer muchas cosas.
Eso es prolífico.
En todo este año.
Yo conocía, había un primo que teníamos ahí que era muy prolífico, tenía muchos hijos, pero no era particularmente eso que dice usted. Era como otra cosa, que no sé, quedaba, guarda con el primo porque no había siesta. Todo el mundo sabe cómo dormía la siesta, con un ojo abierto ahí. Era una cosa de loco.
Vamos llegando al final de una etapa en el tiempo de show. Para dar inicio, tal vez momentáneamente, como un paréntesis, en el verano, a otro es tiempo de show. Estamos pariendo otro formato, otro programa, que va a tener más o menos el mismo punto de referencia.
El mismo programa. Bueno, si me lo pregunta, sí, el mismo. Pero cambia el horario y el otro también sale. Son los dos, ¿no? Salimos a las 2, como siempre, y hacemos también de 21 a 23, un programa especial. Que habría que ponerle algo al nombre, ¿no? Porque para que no parezca lo mismo.
Yo ya estuve pensando en eso y me gustaría...
La previa, estaría, ese me gusta la previa.
¿Eh? Me gustaría convocar a los amigos para que también se sumen a esto de ponerle título al nuevo encuentro que vamos a tener durante enero por Del Plata.
Uy, querido, guarda con los discos, querido. No hay, es una cosa de loco.
Lo bueno es que por ahí cambiamos la compañía en cuanto a...
Ah, la compañía. ¿Qué viene? ¿Una compañía de qué? ¿De teléfono? ¿Qué viene? ¿Una compañía de...? ¿De qué?
No sé si Tomás y usted va a estar con nosotros...